Elegimos hoy, lo veníamos diciendo, para conversar a Bernardo Estamateas. Bernardo Estamateas, nos gusta decir clarinetista, saxofonista y ajedrecista, como ver los jóvenes, las pasiones que tiene este licenciado en psicología, en teología, que estudió psiquiatría, sexología clínica. Bueno, lo conocimos con un gran trabajo dentro de la religión evangélica y sobre todo con un gran comunicador que nos trae a nuestras vidas como pequeñas, nos incita a buscar soluciones. No nos da soluciones, nos ayuda a buscarlas y sobre todo nos gustó mucho esta creación de la palabra tóxico, que no es un alimento, ni un medicamento, ni una sustancia, sino gente que puede ser tóxica, emociones que tenemos tóxicas, pasiones tóxicas, cosas que nos hacen mucho daño, y que tenemos que liberarnos de ellos. Vamos a ver cómo anda en esta fría mañana Bernardo Estamateas. Hola Bernardo, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, a mí me va muy bien, ¿y a vos?
Muy bien, con frío, como bien decís.
Bien, frío, un frío bravo, para Buenos Aires. Bernardo, sos un gran observador de lo que nos ocurre. ¿Qué es lo que más te llama la atención o lo que más preocupa o lo que más debería ocuparnos de la pandemia y su cuarentena?
Bueno, mira, ha habido un aumento exponencial, te diría, de consultas por trastornos de ansiedad. La ansiedad es un paraguas muy grande que abarca las fobias, los ataques de pánico, el estrés postraumático, las ideas obsesivas. Básicamente las consultas pasan por ahí. Muchos miedos, mucha incertidumbre. También ha habido consultas por depresión y muchas cantidad de crisis de pareja. Así que claro, te diría como esos son los tres motivos de consulta más frecuentes.
Claro, o sea, esto te puede abrir caminos para crecer, para redescubrirte, o te puede sumir en la depresión, ¿no?
Exactamente. Yo he dicho a la gente, no hay que sentirse mal de sentirse mal. No te sientas mal por sentirte mal, porque nos han cambiado el escenario, estamos con un virus, frente a un virus que no vemos. Duelo constante, porque todos los días nos enteramos de la gente que fallece, la crisis económica. Es normal sentir ansiedad, hastío, bronca, tristeza. El punto está construir válvulas saludables de escape. ¿Qué es eso? Los espacios donde podamos drenar, gastar, sacar, expresar esas emociones, porque en psicología tenemos una máxima que dice, lo que la boca no habla, lo expresa el cuerpo.
Uy, qué bueno es eso, claro. Lo que desde cuando éramos chicos decían, está somatizando, decían.
Exactamente. La boca, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Por eso nos curamos hablando. Es tan importante hablar, llamar a alguien, contarle, che, estoy mal, estoy bajoneado, estoy preocupado o estoy contento. Las palabras tienen ese poder de poder sacar, drenar toda esa angustia, que si no la podemos encapsular y mandar a algún órgano del cuerpo.
Claro. ¿Cómo hacemos para, vos siempre decís, soltá las emociones porque si no te vas a enfermar, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo? Porque a veces da vergüenza.
Sí, bueno, algunas válvulas saludables de escape que todos podemos tener, no solo en pandemia, sino pospandemia también. Hablar. La otra es escribir. ¿Te acordás cuando teníamos el diario íntimo ese que venía con la llavecita?
Claro.
Uno escribía, querido diario, ¿no?
Y, ¿te acordás? Bueno, uno lo relacionaba con las chicas y sus primeros amores, pero no, en realidad hubo gente que fue día por día la gran parte de su adolescencia escribiendo
así
eso.
Así es. Muy importante, volver a escribir. Nos curamos escribiendo. ¿Y qué escribo? 10 minutitos por día. Saca todo lo que tenés dentro. De hecho, he visto mucha gente que perdió seres queridos por COVID y no pudieron despedirse. Entonces la indicación siempre era, bueno, escribile lo que no le dijiste, lo que te hubiese gustado expresar, el pedido de perdón, el dar el perdón, lo que sea. el escribir hace que la mano, obviamente, va más lenta que el cerebro. Así que nos ayuda a ordenar las ideas y a verlas afuera.
Muy bien eso.
Ejercicio, caminar. Estás en tu casa hablando por teléfono, camina. Un tutorial de salsa. El cortisol y la adrenalina no se gastan solo hablando y escribiendo, también con el ejercicio. Camina media hora, o al gimnasio, o lo que fuese. Lo lúdico, jugar, no estar 24/7 con el coronavirus. La información te forma, la sobreinformación te deforma.
Ajá.
Y jugar, divertirse, llamar a alguien, hacerle alguna pregunta inédita. Che, contame el día más loco de tu vida, la anécdota más divertida. Lo lúdico, obviamente, relaja. Cuando uno está relajado, fortalece su sistema inmunológico, mejora sus vínculos y tiene una visión amplificada, decimos. Es decir, no ves en túnel, ves 180 grados.
Pues es que lo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando empezó la cuarentena fue cómo apareció el sexo y apareció el sexo virtual, como ya como una cosa incorporada, una cosa que era como, no sé si secreta, vergonzante o para valientes.
Es verdad lo que decís. El amor se alimenta del misterio. ¿Vos te acordás cuando estábamos de novios? Uno podía estar 7 horas hablando. Todo era descubrir.
Claro que sí.
¿Qué pasa ahora con la pandemia? 24/7. Bueno, no hay nada a descubrir. Y ahí viene la baja de deseo, de ausencia de libido, que ha sido también uno de los temas de consulta. Entonces, la pareja tiene que ser como el bandoneón, estar juntos y separados de manera dinámica. Mantener los espacios que uno comparte y los espacios individuales. Y obviamente alimentar el misterio, es decir, lo nuevo, la novedad. Pero bueno, si no hay misterio, eso genera un desgaste en el vínculo, en la pareja.
Pero digo, ¿está aceptado poder tener relaciones a distancia?
Bueno, lo virtual jamás va a reemplazar lo presencial. No, es los chicos adolescentes que dicen, yo tengo 100 amigos. No, amigos es otra cosa, no claro, es 100 que te claro, pusieron claro, me gusta. Claro,
sí.
Che, me bloqueó, me odia. No, el odio es otra cosa. Claro. Lo virtual es un lenguaje muy importante, obviamente nos ha salvado la pandemia porque nos ha permitido conectarnos con el otro, pero nunca nada va a reemplazar la caricia, la mirada, lo gestual, el abrazo, el tener al otro cerca.
Claro.
Entonces, bueno, lo virtual para mucha gente fue un recurso por la ausencia de lo presencial.
Sí, de pronto viviendo hasta en diferentes provincias o países.
Exactamente. Vos sabés que hay una anécdota muy linda de Víctor Frankl, que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz.
Sí, hombre.
Él cuenta en uno de los libros que un señor le dio un pan y le dijo, esto es para usted. Y dice Víctor Frankl algo extraordinariamente genial. Dice él, el pan alimentó mi cuerpo unos minutos, pero su mirada y sus palabras alimentaron mi alma hasta el día de hoy.
Claro. Siempre dicen a una persona que está en situación de callo, necesita, no le des plata y sigas de largo como tal cosa. Es preferible que pares un minuto, 2 minutos, 3 minutos y le dirijas la palabra.
Mira, no sé si te conté algo que me impactó muchísimo. Hace muchos años atrás fui a una provincia a hablarle de chicos adolescentes, ¿no? Era en un estadio, había como, no sé, 5.000, 7.000 chicos. Y un amigo mío, psicólogo social, Gastón, me dijo, mira, voy a hacer un ejercicio que te va a impactar. Bueno, a ver. Entonces él pasa, dice, bueno, chicos, saquen el celular. Sacan todos el celular, busca el WhatsApp de tu vieja. Buscan todos. Ahora le vas a mandar a la cuenta de 3, lo hacemos todos juntos, mamá, te quiero, punto. 1, 2, 3, pum, mandan todos los chicos el mensaje. Tomen asiento. Empieza a hablar. A los 10 minutos dice, chicos, saquen el celular. Revisen ahora todos los que la mamá le puso. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Pónganse de pie. Miles. Fue tan impactante. Claro, la mamá vio el mensaje. Mamá, te quiero. Y se asustó. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Estás bien?
Mira vos.
una expresión de cariño genera ansiedad.
Eso indica la faltante de la expresión de cariño.
Exactamente, somos seres sociales, obviamente, y seres amorosos. La ternura es una cultura que hay que construirla hoy más que nunca, porque fíjate que una expresión amorosa generó miedo.
¿Qué hacemos, Bernardo, con esto de que de pronto nos vamos cargando de amistades que no son amigos, aunque lo llamemos así todo, y que de pronto vemos que hay gente, obviamente que cada uno tiene lo suyo, que siente que son tóxicos, que son una carga, que le hacen daño y que le están ocupando lugar a otras personas que uno lamenta no cuidarlas más? ¿Hay que hacer algo con eso?
Bueno, alejarnos. La gente que nos nivela para abajo, nos mete miedo, nos mete culpa, no añaden valor a nuestra vida. Y todos tenemos rasgos tóxicos, pero otra cosa es vivir para lastimar al otro. El tóxico, el envidioso, el quejoso compulsivo, son personas que necesitan verte mal para ellos sentirse bien. Entonces uno tiene que, si es posible, alejarse, y bueno, si son familiares o compañeros de trabajo, poner límites. Juntarnos con gente que añada valor a nuestra vida.
Bernardo, ¿cómo juega, de pronto en gente que no lo tenga tan presente, cómo juega Dios, cualquiera sea la idea que uno tenga de él, o cómo en la pandemia?
Bueno, muy importante, la fe es un medicamento. La fe te sostiene donde la razón te abandona. Uno con la razón camina un trecho, pero hay un punto que se agota, ¿no? Entonces mucha gente se sostiene a través de la fe. Entiéndase por fe no algo dogmático, ritualista, sino una experiencia interna, espiritual, donde la fe es un creer distinto al creer de los sentidos. Vos hoy te sentaste en la silla, yo también, no dudamos, che, esta silla me aguantará o no. Nuestros sentidos nos permiten tocar, ver, etcétera, y creer. La fe es un creer que va por afuera de los sentidos. Y eso ha sostenido a mucha gente con mucha angustia, porque ha habido muchas consultas de gente muy angustiada y en proceso de duelo que se han sostenido a través de la fe.
O sea que mucha gente se vuelca como en situaciones de límites o situaciones de temor, descubre o acepta que hay un Dios y quiere comunicarse con él.
Mira, una vez me dijo un médico que en el hospital no hay ateos.
Es cierto,
es cierto. Y es verdad, ¿viste? Cuando uno, las papas queman, ¿no? Uno dice, Dios mío. Entonces, las situaciones de crisis, fíjate que este virus, yo creo que nos recordó dos cosas, ¿no? Primero, un virus diabólico llamado individualismo, virus social, que nadie se salva solo. Y lo otro es la finitud, nos sacó a todos el traje de Batman, de Batichica, de Yo Puedo, para recordarnos que no importa si vivimos acá, en Málaga, en Berlín, un virus invisible, entre comillas, nos quita del planeta. Entonces, la humildad, el ayudarnos, la fragilidad, y la muerte siempre nos tiene que hacer reflexionar sobre la vida. Lo importante no es cuándo nos vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día.
El planeta como ente vivo y nosotros como una especie dentro de él, ¿nos ha considerado peligrosos o enemigos y nos combate?
Mira, uno siempre quiere buscarle una explicación a las desgracias, ¿no es así? A lo que llamaba San Agustín. San Agustín distinguía entre el mal moral, que es el mal ocasionado por el hombre, y del mal natural.
Claro.
Y es lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Uno siempre trata de buscarle una explicación para tratar de darle un sentido. Y muchas veces no logramos dar con la explicación, ¿no? Y sabemos que la enfermedad, los terremotos, los virus, son parte de la existencia humana.
Ajá.
no es un castigo de Dios, ni que Dios nos está disciplinando, como ningún padre le mandaría una enfermedad al hijo para enseñarle nada.
No, pero como hay una vida, se puede defender de que una de las especies vive talando, matando especies, contaminando, como un ente vivo, no divino.
Sí. Yo creo que el mal natural siempre ha estado. Y uno tiene que reflexionar sobre el mal moral, a ver, cuánto claro. Yo le hago daño a la naturaleza, es una buena reflexión, ¿no? No solo en pandemia, sino claro, post-pandemia claro. También, ¿no? Cómo cuidamos la naturaleza, hasta dónde somos seres sociales y nos cuidamos mutuamente, hasta dónde lo ecológico, el contexto... Nos damos cuenta que somos seres contextuales, ¿no es así? Y que hay un mega contexto, que es el planeta, que tenemos que cuidarlo, amarlo y honrarlo.
Bernardo, gracias por esto. Que vaya bien la vida, que vaya bien tus hobbies, que son la música, supongo. ¿Qué tal tocas los vientos?
Mira, clarinete estudié muchos años, a los 9... mi viejo trajo el clarinete y me dijo, toma, tenés que aprender esto. Le digo, ¿pero por qué? Y porque yo no pude ser clarinetista, así que tenés que serlo vos. Mirá qué motivador mi viejo.
Benny Goodman.
Sí, y yo sufrí muchos años hasta que llegué a un profesor extraordinario llamado Salomón Jacobson, que me dijo, Luisito, mi segundo nombre es Luis, ¿no? Luisito, usted no le gusta el clarinete, ¿no? No, maestro, le digo, la verdad que mi viejo me obligó con esto. ¿Y a usted qué músico le gusta? Benny Goodman. Entonces trajo el clarinete, tocó 3-4 temas de Benny Goodman y le dije, ahora me gustó, ahora decido yo.
Claro, claro.
Qué gran maestro, ¿no? Me motivó. Y así que bueno, estudié como 15 años y ahora cada tanto, viste, porque entre el consultorio, los viajes, los Zoom y qué sé yo cuánto, pero bueno, una de mis pasiones son los vientos.
Un gran abrazo y gracias por esto, Bernardo.
Un gran cariño, gracias, Cholo.
Bernardo Stamateas. Bueno, Bernardo Stamateas, que es uno de los tantos que para mucha gente lleva disparadores que pueden ayudarte a resolver algunos problemas, ¿no, chicos?
Totalmente. Las frases que dejó. Las frases que dejó, la del bandoneón. No, dejó unas frases impresionantes.
Sí, lo que la boca no dice, el cuerpo lo... No me acuerdo cómo era esa. Esa a mí me gustó, ¿eh?
Sí, también. Y cuando hablaba de Dios, y es verdad lo del hospital, cuando uno está en el hospital no hay ningún ateo.
Los hospitales y muchas veces las cárceles tampoco. Yo me acuerdo de Monzón y de mucha gente que de pronto, recurre para pasar un momento bravo al Dios que quieras, no uno ni otro. La frase fue, lo que la boca no habla, el cuerpo lo expresa. Mirá vos.
Sí, y a mí me gustó, por ejemplo, cuando se refirió que a veces, cuando uno no se siente bien, a veces hay recursos que son muy sencillos y la verdad es que son muy efectivos. Por ejemplo, salir a caminar. Me pasa que lo identifiqué no hace tanto tiempo. Fue en la cuarentena del año pasado, me sentía ansiosa. Claro, estaba todo el día dentro de mi casa cuando yo en general estaba siempre afuera. Salís a caminar... Y eso baja, como que hay algo de la energía que cambia, ¿viste? Está bueno porque no es que estamos diciendo grandes cosas. Es un recurso tan simple como salir a dar una vuelta y que te dé el aire fresco en la cara.
Liberación de endorfinas, que te es como una cosa de ensueño que te da. Y en un punto...
Sí, es físico.
Claro, claro.